¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Damos comienzo aquí al primer episodio de este podcast, con el que comienza formalmente este proyecto. Una vez lanzado el episodio piloto de presentación, este es el primer episodio con todo lo que tengo previsto que os encontréis en él semana tras semana. El episodio de presentación me ha servido para aprender a pegarme con los servidores de podcast. Quería llegar a Spotify, iVoox, Amazon Music y Apple Podcasts, y creo que están configurados correctamente, o eso espero. Donde en principio no tengo previsto subir los episodios es a YouTube. Sé que me daría más visibilidad, pero si estoy creando un podcast no quiero tener que crear un vídeo para poder subirlo allí. Si descubro cómo subir por separado una imagen fija y el MP3 del episodio, lo incluiré. Mientras tanto, en esos principales servicios de podcast y, por supuesto, en mi web, sin publicidad, me podréis encontrar cada semana. Pasemos ahora a presentaros el sumario de este episodio. Comenzamos hablando del Día Mundial del Radioaficionado. Nos vamos a la escuela, a aprender el código ECAU y el código Q. Entramos en cohesión con Willy, Ecoalfa 1 Yankee, uno de los pioneros en la divulgación de la radio en España. Hablaremos sobre la normativa de las bandas de uso libre, PMR 446 y CB27. Escucharemos un poco de lo que he encontrado por las bandas estos días. Y terminaremos con un repaso por los próximos concursos y diplomas. ¡Comenzamos! Hoy es un día especial, y por eso he querido que fuese hoy sábado y no ayer viernes, como correspondía, el día en que lanzase el primer episodio. Y es que hoy es sábado 18 de abril de 2026, y como cada 18 de abril celebramos el Día Internacional del Radioaficionado. Y es algo que quiero destacar. El 13 de febrero es el Día Internacional de la Radio. Los radioaficionados nos sumamos a él como amantes de la radio en general, que solemos ser. Pero el día propio nuestro en el que se festeja nuestra afición es hoy, 18 de abril. Os voy a contar un poco a mi manera lo que en la web de la Yaru y en la de la URE podemos encontrar sobre este día. Pero claro, lo primero que os tengo que explicar es qué es la URE y qué es la Yaru. La URE es la Unión de Radioaficionados Españoles, la principal asociación de radioaficionados que nos engloba a los radioaficionados en España. No es obligatorio ser socio de URE, pero digamos que la mayoría de los radioaficionados, o un gran porcentaje de los radioaficionados españoles, somos socios de URE. Y por otro lado está la Yaru, International Amateur Radio Union, o Asociación Internacional de Radioaficionados. La URE es la asociación española que pertenece a la Asociación Internacional YARU, es decir, la URE forma parte de la YARU, porque la YARU engloba asociaciones de radioaficionados de múltiples países del mundo. Por tanto, ¿qué es, en qué consiste el Día Mundial de la Radioafición? Cada 18 de abril, radioaficionados de todo el mundo se hacen presentes en las ondas de radio en celebración del Día Mundial de la Radioafición. Fue en este día, en 1925, que se formó la Unión Internacional de Radioaficionados en París. Experimentadores radioaficionados fueron los primeros en descubrir que el espectro de onda corta, lejos de ser una zona desierta, podía apoyar la propagación mundial. En la carrera para utilizar esta longitud de onda más corta, los radioaficionados estaban en grave peligro de ser dejados de lado. Los pioneros de la radioafición se reunieron en París en 1925 y crearon la YARU para apoyar la radioafición a nivel mundial. Apenas dos años después, en la Conferencia Internacional de Radiotelegrafía, la afición obtuvo las primeras asignaciones de bandas que siguen estando reconocidas todavía hoy en día. 160, 80, 40, 20 y 10 metros. Desde su fundación, la YARU ha trabajado incansablemente para defender y expandir las asignaciones de frecuencias para la radio. Gracias al apoyo de asociaciones creadas en todas partes del mundo, ahora los radioaficionados son capaces de experimentar y comunicarse en bandas de frecuencia ubicadas estratégicamente en todo el espectro radioeléctrico. Por eso, este evento no es solo una oportunidad para reflexionar sobre los logros pasados, sino también para mirar hacia el futuro de la radioafición, una actividad que sigue desempeñando un papel crucial en la innovación tecnológica y en las comunicaciones globales. La labor de la YARU desde sus primeros días, que comenzó con 25 países miembros, ha sido fundamental para el desarrollo de la radioafición tal y como la conocemos hoy en día. Hoy, la YARU cuenta con más de 160 sociedades miembros en todo el mundo, distribuidas en tres regiones geográficas. La región 1 engloba Europa, África, Oriente Medio y el norte de Asia. La región 2, las Américas. La región 3, Australia, Nueva Zelanda, las naciones insulares del Pacífico y gran parte de Asia. Esta expansión refleja el crecimiento global de la radioafición y su capacidad para unir a personas de diferentes culturas y geografías en torno a un interés común. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, ha reconocido a la IARU como representante de los intereses de la radioafición. Hoy en día la radioafición es más popular que nunca, con más de 3 millones de operadores con licencias en todo el mundo. A lo largo de todo este tiempo, la radioafición ha sido mucho más que una actividad recreativa. Ha sido un motor de innovación tecnológica en el campo de las comunicaciones, con los radioaficionados liderando numerosos avances en la tecnología de radiocomunicación. Muchos de los primeros desarrollos en comunicaciones, desde la radiotelegrafía hasta la radio digital, fueron impulsados por la creatividad y pasión de los radioaficionados, quienes siempre han estado a la vanguardia de la innovación en telecomunicaciones. Además, la radioafición ha desempeñado un papel crucial en situaciones de emergencia, como desastres naturales, fallos en infraestructuras de telecomunicaciones o en situaciones donde las comunicaciones convencionales no estaban disponibles, proporcionando una infraestructura de comunicación fiable y resiliente en tiempos de crisis. En este sentido, la radioafición sigue siendo una herramienta vital para garantizar la continuidad de las comunicaciones en situaciones extremas, lo que subraya la importancia de este servicio en el mundo actual. La IARU ha sido un defensor incansable de los derechos de los radioaficionados a nivel mundial. Desde su inclusión en 1932 en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la IARU ha trabajado para asegurar que los radioaficionados sigan teniendo acceso a espectros de frecuencia adecuados, fundamentales para la realización de sus actividades a lo largo de los años. La organización ha desempeñado un papel activo en la regulación de las telecomunicaciones internacionales, defendiendo los intereses de la radioafición en foros como la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, donde se toman las decisiones claves sobre el uso del espectro radioeléctrico. En la última edición de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, celebrada en 2023, la IARU logró un importante éxito al fortalecer las protecciones regulatorias para la radioafición, un paso fundamental para garantizar su continuidad en el futuro. Además, la IARU ha promovido la cooperación con otras organizaciones internacionales en áreas claves como el desarrollo de la telemetría, las telecomunicaciones de emergencia y la sostenibilidad de las tecnologías de comunicación. A lo largo de este siglo, la IARU ha sido una voz respetada y escuchada en los foros internacionales gracias a su trabajo constante en la defensa de la radioafición y su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y regulatorios. En un mundo cada vez más interconectado, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la radioafición sigue siendo un espacio esencial para el aprendizaje, la experimentación y desarrollo de nuevas tecnologías que continúan beneficiando a la sociedad global. Hoy, la IARU continúa promoviendo la radioafición como una herramienta educativa en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y como un medio clave para el desarrollo de nuevas generaciones de innovadores en telecomunicaciones. A medida que avanzamos en el siglo, la radioafición sigue siendo un lugar de encuentro para los entusiastas de las comunicaciones, un espacio de colaboración global que contribuye al desarrollo de un futuro más conectado e innovador. El Día Mundial de la Radioafición es más que una celebración de los logros alcanzados, es también una oportunidad para que los radioaficionados de todo el mundo se unan, muestren sus capacidades y fortalezcan los lazos de amistad que caracterizan a esta comunidad global. Es el día en que los radioaficionados pueden demostrar su habilidad y compromiso con la innovación, y una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos a lo largo de un siglo. Este día también es una oportunidad para celebrar la diversidad en la comunidad de radioaficionados, que abarca una amplia gama de culturas, edades y experiencias. Es un día para compartir conocimientos, aprender unos de los otros y, sobre todo, seguir promoviendo la radioafición como una actividad educativa, innovadora y fundamental para el desarrollo de las comunicaciones internacionales. Los radioaficionados de todo el mundo se unen para conmemorar este logro histórico y para seguir construyendo el futuro de la radioafición, tratando de inspirar a las generaciones futuras a continuar con la rica tradición de la radioafición y seguir explorando nuevas fronteras en el mundo de las telecomunicaciones. El Día Mundial de la Radioafición es el día en que las sociedades miembros de la IARU pueden mostrar nuestras capacidades al público y gozar de amistad mundial con otros radioaficionados alrededor del mundo. El 18 de abril es el día para que todos los radioaficionados celebren y le cuenten al mundo sobre la ciencia que podemos ayudar a enseñar, el servicio comunitario que podemos proporcionar y lo mucho que disfrutamos. Por lo tanto, ¡feliz día a todos los radioaficionados! Vayamos ahora a la radioescuela para aprender algo sobre nuestro hobby pensando en todos aquellos que se acercan a la radioafición por primera vez o que estén empezando en ella. Lo primero que se necesita para poder acercarse al mundo de la radioafición es aprender a entender a los radioaficionados. Para ello, hay dos códigos básicos que usamos en nuestros comunicados y que quiero enseñaros en este primer episodio para que los podáis descifrar. El primero es el Código Internacional Fonético o Código ICAO. En él se utilizan unas palabras para definir cada una de las letras del abecedario. Entonces, sería de esta manera. Para la A sería Alfa. B, Bravo. C, Charlie. D, Delta. E, Eco. F, Foxtrot. G, Golf. H, Hotel. I, India. J, Juliet. K, Kilo. L, Lima. M, Mike. N, November. O, Oscar. P, Papa. Q, Quebec. R, Romeo. S, Sierra. T, Tango. U, Uniform. V, Victor. W, Whiskey. X, X-ray. Y, Yankee. Y, Z, Zulu. Este es el código internacional, de que los que se acercan a este mundo aprenden por primera vez y el que nosotros tenemos que intentar esforzarnos para utilizar. Hay veces que no lo usamos. Yo soy el primero, me estoy dando cuenta al decir el código que hay dos letras que nunca digo bien. La R, en vez de decir Romeo, digo radio. Y la U, en vez de decir uniform, digo union. Porque siempre que digo el indicativo de la Unión de Radio Aficionados de Valladolid, digo Golfo 1, Unión Radio Víctor. Lo estoy diciendo mal. Yo he tenido dos veces la U en mi indicativo, como me cobraba como Charlie, tenía una U en mi indicativo y decía Unión en vez de uniforme. Aunque sea más complicado, tendríamos que hacer un esfuerzo, porque cuando les enseñas este vocabulario a los niños y luego los niños escuchan transmisiones de radio, si no usas exactamente este vocabulario, a veces que no logran entendernos. Luego no hay que ser 100% estrictos, se trata de entendernos. Si estás diciendo Foxtrot, Foxtrot, Foxtrot y no te entienden, pues si dices Florida, pues a lo mejor te entienden. Pero de primeras tendríamos que hacer todos un esfuerzo para utilizar el vocabulario internacional fonético, para de esa forma, de forma internacional, entendernos. Quiero hacer un apunte aquí. Hay páginas que vinculan a este código los números en inglés, pero en realidad los números no tienen más misterios que decirlos en el idioma que estés haciendo el cuestión, ya sea inglés, español, italiano, francés, alemán, etc. Entonces, claro, para que no sepa inglés, pues está muy bien que te digan cómo se dicen los números en inglés. Pero si tú estás haciendo el cuestión en castellano, yo no digo soy Eco Alfa 1 Charlie McPapa, soy Eco Alfa 1 Charlie McPapa porque lo estoy diciendo en español. ¿Veis? Para decir mi indicativo actual, sí que utilizo siempre el código internacional fonético. Sigamos. Otro código fundamental para entender las comunicaciones de los radioaficionados, empezando por el nombre de este podcast, es el código Q. Lo primero que tenéis que saber de este código es que es un código pensado en un principio para las comunicaciones en telegrafía, sobre todo marítimas, para de esa forma con tres letras enviar un mensaje con significado de una frase completa. Con el tiempo este código también se comenzó a usar en fonía, y este es el motivo por el que muchos de esos códigos pensados para la telegrafía estén en desuso o casi por parte de los radioaficionados. El código Q es un código bastante expenso, con multitud de códigos que no he dicho ni escuchado en la vida. Por lo que os voy a decir los que considero que son los más importantes, y os dejo en la descripción del episodio el enlace al apartado del código Q en la web de URI por si queréis conocer el resto. Vamos allá. Os voy a decir el código, el significado teórico para el que fue creado como pregunta y respuesta, y en realidad cómo lo usamos los radioaficionados normalmente, o mejor dicho, cómo yo lo interpreto y uso, ya que en esto, como en todo, siempre hay algo de polémica por la forma no literal en que usamos ciertos códigos. Por ejemplo, el primero. QRA sería literalmente cómo se llama su barco. Mi barco se llama, bueno, pues en realidad QRA ha degenerado, o la mayoría lo usamos, yo por lo menos lo uso para decir el nombre personal del operador. Mi QRA es Luis Alfonso. Siguiente código, QRG. ¿Quiere indicarme mi frecuencia exacta? Su frecuencia exacta es... Esto lo utilizamos cuando escuchas a alguien un poco desplazado y le dices, el QRG es, y le dice la frecuencia. O cuando estás apuntando en el libro de guarda, del que os hablaré más adelante en otros episodios, la frecuencia en la que has trabajado el contacto. El siguiente sería QRH, que significa varía mi frecuencia, su frecuencia varía. Nunca lo he escuchado en fonía, desde luego, y muy rara vez en Charlie Whiskey. Hay veces que un tazo de Charlie Whiskey puede irse desviando de frecuencia, y entonces el otro operador le dice QRH para que sepa que se está desviando. Muy rara vez, prácticamente no se usa. El siguiente sería QRL, que significa ¿está usted ocupado? Estoy ocupado, le ruego no perturbe. En realidad, esto se usa normalmente en telegrafía, en fonía rara vez lo he escuchado. En telegrafía sí, siempre que vas a empezar a llamar, antes de llamar, lanzas QRL para preguntar, ¿está la frecuencia ocupada? Lanzas QRL, interrogación varias veces, y si ya no te contesta nadie, pues entonces es cuando comenzarías a transmitir tu llamada. Pasaríamos a QRM, que significa, ¿está interferida mi transmisión? Y curiosamente la respuesta es, la interferencia de su transmisión es... Y hay una numeración del 1 al 5 para decir si no está interferida o está muy interferida. Yo la verdad es que la numeración esta nunca la había oído. QRM significa interferencia, pero intermodulación de otras estaciones, ruido que te está generando un aparato eléctrico que tienes cerca y te está interfiriendo, ese tipo de interferencia. Porque luego está, por diferencia, QRN, November. ¿Le perturban los atmosféricos o me perturban los atmosféricos? También la misma numeración que antes, del 1 al 5, que nunca he usado, que significa ruido atmosférico. Cuando hay una tormenta y entonces oyes los chispazos de la radio o cosas así, o la tormenta, una tormenta solar un poquito, a lo mejor del amanecer o en el ocaso, se puede oír un poquito de QRN, sería ruido por circunstancias atmosféricas. QRM, Mike. Es interferencia artificial de otra estación, de un aparato eléctrico o algo así. QRN natural sería una interferencia natural, de algo producido naturalmente. Luego tendríamos QRO, que literalmente es, ¿debo aumentar la potencia de transmisión o aumento la potencia de transmisión? Bueno, en realidad simplemente, a lo mejor en Charlie Whiskey sí que se dice QRO para decirle a alguien que suba potencia, que tengo muy flojito. Pero esto es principalmente para decir yo transmito en QRO, yo transmito con alta potencia, más que lo que es decirle a alguien en fonía QRO. QRP sí se usa tanto en fonía, que sería la siguiente QRP, tanto en fonía como en Charlie Whiskey. ¿Debo disminuir la potencia o disminuir la potencia? Bueno, para decirle disminuya o debo disminuir no se suele usar, pero sí que indicas que estás transmitiendo con poca potencia. QRP normalmente en estándar que suele decirse por debajo de 5 vatios. Por debajo de 5 vatios estarías transmitiendo en QRP. No es obligatorio indicarlo, ni mucho menos. Hay gente que le gusta indicarlo y otra gente simplemente disfruta transmitiendo con poca potencia, haciendo contacto sin que el otro interlocutor sepa si está transmitiendo con mucha o poca potencia, porque eso es algo tuyo. Pero sí que se suele indicar QRP. Una observación, se puede hasta decir QRPP, dos P's, y eso indicaría que transmites con medio vatio o menos de potencia. Otra, también pensada en telegrafía, sería QRQ. ¿Debo transmitir más deprisa o transmita más deprisa? Pues si estás haciendo un contacto en telegrafía y entonces si el corresponsal está transmitiendo muy lento, le puedes pedir QRQ para que acelere o decirle que puede acelerar, que le vas a entender, los que entiendan. Por el contrario, estaría QRS. Esta es más común. Estás intentando hacer un contacto en telegrafía y de repente que te contesta a una velocidad que no eres capaz de seguir el hilo de la conversación o de entenderle correctamente. Entonces le transmites QRS para pedirle, por favor, que transmita más despacio para poderle entender. Eso sería la correspondiente a QRS. QRT. QRT sería, ¿debo cesar de transmitir o cese de transmitir? Se dice cuando ya apagas los equipos. Me quedo en QRT. Finalizo. Hasta Dios, hasta mañana, no sé qué, me quedo en QRT, paso QRT, apago y hasta otro momento. La siguiente sería QRV. Literalmente es, ¿está usted preparado o estoy preparado? Se suele usar para decir, me quedo en QRV, me voy a quedar a la escucha, me voy a quedar atento, me voy a quedar aquí preparado, por si acaso me hubiera que transmitir. Aunque significado más correcto, o la mejor forma de decir SUV de QRV, sería decir QAP. QAP sería estoy atento en frecuencia o estoy atento en frecuencia. QRV se suele usar, o debería usarse, en realidad, quedo en QRV, dejo los equipos encendidos, ahí están funcionando, pero puede que les haga caso, puede que no. Y QAP, estoy escuchando y estoy atento a lo que dicen o lo que no dicen. Digamos, sería la diferencia entre QRV y QAP. QRX. Significa literalmente cuando volverá a llamarme o le volverá a llamar a las no sé qué. En realidad, cuando decimos QRX o si oyes un QRX, quiere decir, espera un momento, que haya silencio, estás pidiendo a alguien que se calle o decirme va a caer un momento para esperar a que alguien tome la palabra o que tenga paso en la conversación. QRZ, ¿quién me llama o le llama? Bueno, pues QRZ en principio sería el indicativo nuestro. Aquí hay una polémica en cuanto a las llamadas de las activaciones que se hacen, porque muchas veces después de llamar se dice QRZ. Yo estoy primero. ¿Cuál fue uno? Chéleme, papá, QRZ. En realidad, estás preguntando quién me llama. Pero no te ha llamado alguien antes. Entonces, ahí está la polémica. Absurda. ¿Qué me da decir QRZ o no decir QRZ? Dices QRZ para preguntar el indicativo de alguien que te va a llamar o que te está llamando. No hay más. Ni más intención, ni más nada. QSB. QSB es variar la intensidad de mis señales, la intensidad de sus señales varía. Muchas veces estás haciendo un comunicado y ves que la señal oscila, sube, baja, etc. Entonces, hay veces que le entiendes, le pierdes, vuelve a estar. Puede pasar porque la estación esté transmitiendo desde móvil, por ejemplo, una estación móvil desde un coche. Entonces la señal te fluctúa. O porque las condiciones de propagación son así. Hay veces que le puedes escuchar, te puede ir subiendo y bajando directamente en una conversación. Entonces, le informas al otro corresponsal diciendo, te recibo con mucho QSB, hay mucha variación de intensidad de señal. El siguiente apartado sería QSL. QSL es muy conocido, lo usamos muchísimo. Significa, ¿puede acusarme recibo o la acuso recibo? Oye, fulanito, que te he dicho que no sé qué, QSL. Más escuchado, más entendido. En ese sentido usamos QSL. Y literalmente la acusación de recibo, las tarjetas QSL físicas o tarjetas QSL digitales o contactos digitalizados de logs online que hay que te confirman el haber realizado el contacto. Es una confirmación de haber recibido o de haber hecho el comunicado. QSO. Bueno, pues QSO significa puede usted comunicar directamente con o puedo comunicar directamente con. Bueno, QSO lo usamos para decir que estamos en conversación con o que hacemos conversación con. Un QSO es una conversación, una charla o algo similar que estemos haciendo pues, en ese momento vía radio. QSY. Tengo que pasar a transmitir en otra frecuencia o transmita en otra frecuencia. Muy claro. Vamos a hacer QSY a la banda de 40 metros. Ahora hacemos QSY a la de 80. Vamos a cambiar a la frecuencia lo que sea. Indicas a qué frecuencia vas a ir, se lo dices al corresponsal para cambiar los dos de frecuencia y podemos encontrar y poder seguir con el comunicado o probar a hacer el comunicado en otra banda distinta a la que lo estés haciendo en este momento. QTC. QTC significa cuántos telegramas tiene por transmitir o tengo telegramas para usted. Bueno, telegramas ya hoy en día prácticamente no se usa. Lo usamos para decir tengo un mensaje. Me han dejado un QTC para ti, tengo que pasarte un QTC, tengo que darte un recado, tengo que mandarte un mensaje. Para eso es para lo que usamos la expresión QTC. QTH. ¿Cuál es su situación en latitud y longitud? Mi situación en latitud y longitud es. Bueno, no siempre damos las coordenadas de latitud y longitud, de hecho prácticamente nunca, salvo cuando pasamos los QTH locator o se estamos transmitiendo en APRS o algún modo digital que lanzamos la posición. Ya os hablaré de esas cosas más adelante. QTH lo decimos para decir nuestra localidad. Mi QTH es Valladolid. Mi QTH es lo que sea. El pueblo que sea, la localidad que sea, desde donde estás transmitiendo, para eso indicas tu QTH. Y la última acepción de código Q que vamos a repasar, en este caso sería QTR. ¿Qué hora es exactamente? Y la hora exacta es El QTR es importante y nosotros siempre que hacemos un comunicado tenemos que apuntar el QTR, tenemos que apuntar la hora de ese comunicado que hemos realizado. Y un añadido de algo que no forma parte estrictamente del código Q, pero también es fundamental para entender las comunicaciones en radio. Y es, en este caso, CQ. CQ significa llamada general. Hay diversas teorías de su procedencia, pero en este caso lo importante es saber para qué sirve y por qué lo usamos. Cuando queremos hacer una llamada general sin estar llamando a alguien en concreto, lanzamos la llamada CQ. Nos identificamos y quedamos a la espera de ver quién contesta. Por ejemplo, yo diría CQ CQ de Alfa 1 Charlie Mike Papa. También podemos restringir la llamada diciendo CQ DX, que es una llamada a alguien de una larga distancia, o a una zona concreta, CQ Asia, CQ América o CQ España. O también, si estás haciendo una actividad, lanzas el CQ para esa actividad. CQ POTA, que es una actividad de parques on the air, de parques naturales o parques en general. CQ SOTA, Summits on the Air, que es de montañas. O CQ Diploma, lo que sea. Esto sería un poco un resumen del código Q, cómo se usa o cómo lo uso de forma habitual en radio, para que todos podáis conocerlo. Y ahora, tras esta divagación, vamos a entrar en QSO, que es como se llama el apartado de teleconversación de la entrevista.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Una vez sintonizado el equipo, podemos entrar en QSO con Willy, Ecoalfa 1 Yankee. Bienvenido, Willy. Gracias por venir a Desde mi QTH.
Venga, pues muchas buenas tardes, Luis Alfonso. Aquí estamos para esta entrevista y para que preguntes lo que quieras.
Muy bien. Cuéntanos quién es E1 Yankee, para todos los que no te conocen.
Bueno, pues mira, yo nací en Valladolid hace 73 años. Ahí en la calle Las Angustias, al lado de la Diputación. Y bueno, pues empecé en el mundo de la radio, pues bueno, en los años 80. En los años 80 me entró el gusanillo cuando empecé a estudiar en Cristo Rey. Bueno, un poquito antes ya trabajaba, ya me escuchaba, me gustaba escuchar la radio con la galena, que es lo que había entonces. Bueno, aparte de la radio, pues experimentaba con las galenas. Sí. Y luego ya, pues en los años 80, pues empecé a estudiar en los años 80.
Joder. Sería antes, me imagino.
Estamos hablando de los años 60, al 66 por ahí aproximadamente. Empecé a estudiar en...
Ya decía yo, Dios, en los 80 estaba estudiando yo, no me cuadraba.
Me he pasado ya cuando volví a la radio otra vez. Sí, bueno, en 66, 67 empecé a estudiar en Cristo Rey y estudiaba electrónica. Y entonces ahí una de las cosas que se estudiaban era la radio. Había que construir una radio. En tecnología estudiábamos la radio en particular, que es lo que había entonces. Luego el segundo curso era la televisión. Pero empecé por la radio y yo me empecé a interesar por ella. Y luego ya formamos un...
Siempre la radio llegó antes que la tele, en cualquier sitio.
Sí, aunque ya existía el blanco y negro, pero bueno, quiero decir que el primer curso que estudié era el de radio. Y entonces ya me acuerdo que en aquel entonces con los amigos formamos un grupo que nos gustaba la tecnología, que se llama... Pertenecíamos a una asociación que había en Salamanca, se llama Instituto Nacional de Investigaciones Científicas. Y formamos un grupo de 5 personas, entre ellos estaba, bueno, pues estaba gente conocida del mundo de, bueno, uno de ellos era el hijo de un cirujano famoso en Valladolid, el otro era este, el de la óptica, Alcañiz, el hijo de Alcañiz, tenía otros amigos, sí. Y entonces pues cada uno se dedicaba a una cosa, uno a la química, otro ya, yo me dedicaba a la electrónica, y entonces pues formamos un grupo, fuimos a ver distintas charlas de técnica, y ya pues a partir de ahí pues empecé un poquito con la radio, pero claro, ya con los estudios pues tuve que dejar lo que es la afición, porque claro, en aquel entonces no tenía para hacerme con una radio, aparte de que bueno, solo existía, conocíamos lo que eran los 27 megaciclos, que luego ya en los 70, cuando estuve en la escuela de maestría, Pues ahí ya construimos una. Lo único que había entonces eran los kits.
Mucha gente empezó con los kits.
Empezamos con los kits e incluso fabricamos una emisora que había en Carkit, que era de 5 vatios, era para banda ciudadana. La construimos ahí en la escuela. Y nada, luego pues a partir de ahí luego me fui a la mili. En la mili ya... Allí estuve en la compañía de radio, en el regimiento de transmisiones en Barcelona. Y bueno, pues ahí ya me dedicaba más de lleno, pues a las transmisiones, claro, lógicamente militares, pero vamos, entré otra vez en el mundo de la radio. Incluso, pues bueno, yo empecé, incluso daba clases de telegrafía a los cadetes, a los nuevos que venían, que es como empezamos con la telegrafía, aunque luego utilizábamos fonía básicamente, pero bueno, la telegrafía era fundamental en aquel entonces. Y después de la mili, pues tuve un poquito de lapsus, que si encuentras, no encuentras trabajo. Y tal, ya una vez que me casé y encontré trabajo, pues volví otra vez a la radio. Me compré 3 equipos de 27, porque todavía no estaba legalizada la banda ciudadana. Me compré 3 equipos de 27, de hasta 80, 2 para el pueblo, y para tener las comunicaciones con mi suegro y la familia, y otra para aquí, para Valladolid. Y ahí fue todo. Bueno, fue todo en 27. 27, que
27
tuve problemas con los vecinos, porque entonces, claro, todavía no existían, vamos, no estaban generalizados las televisiones de color, que ya tienen más filtros, eran las de blanco y negro, de válvulas.
Ah, claro.
Y con una balconera que tenía, que lo primero que puse en el balcón en casa, pues me metía en el vídeo del vecino de arriba. Bueno, tuve bastantes problemas. Casi, casi me decía que me iba a denunciar, que tal, que bueno, en fin. Que me compré una Hopis ya legalizada, porque todos abrieron ya el espacio para la legalización de 27. Que bueno, no te daban indicación ni nada, era un número y que te identificaba como que eras legal en verdad ciudadana. Y me compré una Hopis y tal, estando legalizado. Y bueno, pues ahí seguí hasta que ya di el paso, porque claro, 27 te quedabas un poco corto, aunque bueno, cuando había propagación, en verano ahí en el pueblo hablaba, bueno, con toda España e incluso pues en canales altos pues hablabas mucho con el extranjero.
Claro.
Pero aún así te quedabas corto, porque dependías mucho también en 27 de la propagación y no dabas para más. Así que ya digo, bueno, pues me voy a hacer radio aficionado.
Buena cosa.
Así que me examiné de Cocharly, el primer indicativo que daban entonces, porque había los tres indicativos, sí. Sí, Eco Charlie, Eco Bravo y...
Tú también has pasado por ellos.
No pasé por Eco Bravo porque en 2 metros no lo consideraba para mí interesante en aquel momento, porque dices, bueno, pues si vas a hablar paso ya tengo 27 para hablar con los de aquí. Y saqué mi primer equipo, fue una 140. Bueno, hice varias cazas del zorro también en 27, que me lo pasé muy bien, muy divertido. Ajá. Incluso organicé una con Ecoradio, la extinta tienda Ecoradio, sí. Valladolid. Y seguí ahí, y bueno, pues poco a poco haciendo, en Ecochali duró poco, no duré ni un año y pico. En cuanto hice los contactos mínimos, pues ya me examiné de Coalfa.
Muy bien.
Y ya en Coalfa, pues el primero. Bueno, de Cochali me dio Necochali 1 del Talfa Oscar. Necochali 1 DAO, que decía yo DAO, que no he regalado.
Te lo han dado.
Esto me lo han dado. Y ya de Coalfa me dio el de las cerraduras. Coalfa 1 Fos Alfa Charlie.
Lo recuerdo.
Ese fue mi primer indicativo de Coalfa, que me decía, coño, decía desde las cerraduras. Sí, por las cerraduras falsas. Y que por cierto, ese indicativo cuando le abandoné, porque luego ya pedí 2 letras, ese se le dieron a Ana, una chica de Corrales de Huelda, y le dieron ese indicativo, que ahora es India Tango, es ahora en estos momentos, y ese indicativo resulta que ahora le tiene su marido.
Anda, mira.
Su marido tiene el o sea, son cosas de la vida que pasan, tengo muy buena amistad con ella.
Muy bien.
Y bueno, ya pedí las 2 letras, después de los 5 años que pedían de mínimo para tal, no sé cuántos contactos que había que hacer, internacionales y demás, y me dieron el Ecoalfa 1 Yankee Bravo, que es el que he tenido durante 26 años, he tenido ese indicativo, ya está bien.
¿Qué más se te ha conocido, desde luego?
Sí, es el que más me conoce y algunos me siguen llamando todavía Yankee Bravo, bueno.
Sí, pero más para identificarte, entonces, porque el Yankee a veces se nos queda corto.
Sí, sí, no era de los que había pedido, porque entonces lo que hice para pedir los el indicativo de dos letras, había que mirar el mamotreto del nomenclátor de radioaficionados de... Bueno, había dos, uno americano y otro el resto del mundo. Bueno, el americano era tan gordo como el del resto del mundo, porque
sí, había dos
radioaficionados en Estados Unidos. Y ahí empecé a buscar a ver los que faltaban de Coalfa 1, pim, pim, pim. Fui tomando los que no estaban y pasé una lista de, no sé si 5 o 6, pero bueno, no me acuerdo este cuál fue el que saqué. El Yankee Brown, no me acuerdo si fue el cuarto o el quinto, no lo sé. Pero vamos, que me concedieron ese, que en principio, por la Y, me caía un poco... Bueno, pero bueno, es el que me dieron y así he estado 26 años con él y muy a gusto.
Mira, la Y, o sea, es con la que te has quedado.
Me he quedado con esa, pero bueno, entre otras razones, porque como tenía un montón de tarjetas, cuando cambié a una letra, pues... Digo, ¿qué hago con ellas? Entonces, cacho la B y me vale. No es otra cosa. Bueno, podía haber elegido la Alfa o la Bravo, que seguramente me hubieran dado, Seguramente me hubieran dado la Alfa o la Bravo, porque, bueno, ya me dijeron que con el currículum que mandé a telecomunicaciones y demás, sí. Pues me dijeron que, bueno, que era de los más extensos que habían recibido para pedir una letra, pero bueno, pedí ese precisamente por, entre otras cosas, por eso, por aprovechar las tarjetas, no tirarlas, porque no me gusta tirar las cosas tampoco. Si puedo aprovecharlas, pues, y ahí sigo con ello.
En todos los años que llevas haciendo radio, ¿quién ha sido tu maestro o quién te ha aportado más?
Bueno, mi maestro, en realidad he sido autodidacta, o sea, no me he fijado en nadie, ni he tenido ningún gurú para que me dijera, oye, mira, a ver, ¿qué tal? A ver si te gusta la radio y tal. No, fue una cosa espontánea. Yo, siempre me gustó las comunicaciones, me gusta mucho la ciencia ficción, he visto muchas películas de ciencia ficción y de comunicaciones y todo esto, y realmente salió de mí mismo. O sea, es como una especie de vocación que sale innata y naces con ella, y ya está, no hay más.
¿Y qué motivación encuentras para seguir haciendo radio cada día? Porque sé que la sigues haciendo cada día, además.
Sí, pues es como, no sé, es como antaño. Yo antaño me acuerdo de niño, pues no había televisión, lo único que había era la radio. Y lo primero que se hacía en casa cuando te levantabas era poner la radio. Bueno, pues más o menos es lo que hago. Yo cada mañana cuando me levanto, después de desayunar y asearme y demás, lo primero que hago es encender la radio. Encender el equipo de HF, el de 2 metros a lo mejor les enciendo un poquito más tarde, por si hay alguno que está escuchando ahí del curso local. Pero lo primero que hago es encender el HF. Encender el HF y bueno, ahora tenemos las ventajas de que tenemos una información, que es el clúster, en el cual puedes tirar y ya puedes ir a tiro fijo si hay alguna cosa que te interesa antaño, pues había que estar dando vueltas a la ruleta, que me acuerdo que nos juntábamos hace años, nos juntábamos 4 o 5 por las tardes y nos repartíamos las bandas. Y decir, bueno, tú escuchas 10, otro en 15, otro en 20 y tal. Y
ahora con los clústeres es mucho más fácil, ¿verdad? Hacer radio.
Claro, esa es la ventaja que tiene. Y, bueno, es ventaja para algunas cosas y desventaja para otras, porque hay gente que, bueno... Que,
hemos perdido lo de girar la perilla y...
Sí, está claro.
También.
Es ventajoso, es práctico y es informativo. Oye, porque sabes, porque muchas veces cuando escuchabas una emisora, a lo mejor hasta que te soltaba el indicativo, tenías que estar esperando ahí, ¿este quién es? Que es que no dice indicativo, solo dice QRZ, pero ¿quién eres? Y hasta que no lo escuchabas quién era, y le pillabas, porque claro, si es al general,
hay que entenderle también.
Si es gente de fuera, pues te lo suelta a lo mejor deprisa las letras y que no me he enterado. Y si es un americano, te lo suelta deletreando por las letras, el alfabeto inglés, en fonético, ¿sabes? Entonces era más complicado. Ahora ya es más fácil, ya vas ahí, aunque a veces meten, se equivocan también, ¿no? Pero vamos, como mete los indicativos dos o tres veces, pues lo pillas fácilmente. Es la única ventaja.
¿Qué crees que te gusta más? ¿Hacer de X, los cuestiones con los amigos, los concursos?
Bueno, una de las cosas por lo que me hice, bueno, por lo que saqué el indicativo de radio aficionado, pasé de la banda ciudadana a la radio afición, fue precisamente por el tema del DX. Porque claro, a mí me gustaba hacer los contactos a larga distancia. A larga distancia, pues, oye, ya sabes, fuera de España, se refiere. Y claro, pues por eso me dediqué a eso. Es lo que más me gusta, aunque ahora ya, bueno, después de hacer tantos concursos que llevo desde el 2015, llevo haciendo concursos, ya lo dejé hace un par de años porque ya me cansé de estar ahí 48 horas muchas veces que había que estar ahí, dale que te pego, llamando y escuchando y acumulando contactos. Pero vamos, tengo un montón de diplomas ahí, de estos de, sobre todo, solo hacía 6 concursos internacionales al año.
Y de todos esos diplomas, trofeos, cuestiones especiales que has trabajado, ¿hay alguno que tenga un especial significado para ti?
Pues, como tengo tantos, no te puedo decir ninguno. Bueno, a lo mejor el primero que me llamó un poco la atención fue uno del World PX, el internacional, el europeo. Creo que fue en el 2005, por ahí, que me mandaron el diploma, el primero que recibí en papel. Y que precisamente además me lo entregaron en la asociación. Pues fue una de las cosas que había. Pues dije, bueno, pues mira, este año celebramos la TAB, el Día del Radio Aficionado, y damos trofeos y tal. Y entonces pues me lo entregaron allí en la sede de la asociación me hizo mucha ilusión. También, si quieres, el trofeo de mejor aficionado de Castilla y León.
El aficionado ejemplar de Castilla y León.
Sí,
¿fuiste primero de que se llevó ese trofeo?
No, fue el segundo, porque
¿el segundo?
Nos enteramos. Y dijeron al año siguiente, dijeron, oye, mira, te vamos a proponer para la aficionada ejemplar de Castilla y León. Y bueno, pues vale. Y dice, vete preparando lo que tengas ahí. Bueno, les mandé 3 hojas de currículum y me lo concedieron. Me acuerdo que nos reunimos ahí en el campus al lado de la ciudad universitaria, y en una comida pues
no, sí, me acuerdo de la cafetería, allí estaba eso,
Y luego también de los españoles, pues hombre, tengo el de 2012, el concurso de Su Majestad Ferrey 2012, que bueno, fui campeón de 15 metros porque luego participé varias veces, que al principio era difícil, porque las bases que tenía el concurso de Su Majestad decía que tenías que sacar no sé si era el 60 o el 70% de la puntuación del campeón. ¿Y qué pasaba? Cuando había propagación, se lo llevaban todos los canarios, y los canarios hacían, yo qué sé, miles de puntos, y era imposible.
Claro.
Hasta que no cambiaron las bases, le puse el crucirraya y digo, me da fastidio, ¿cómo puedes hacer un concurso con esas bases? Ya cuando cambiaron las bases, dijeron, bueno, pues en cada banda y tal, el que haga más puntos, pues se lleva el trofeo. Ya empecé a participar, tengo varios también de ahí. Y luego, en el año 92, cuando los mundiales se hicieron aquí en España,
las Olimpiadas,
y lo de la Feria de Sevilla, pues
sí, la Expo.
Ahí hice todos los diplomas que había en España. Los que hicieron todos conmemorativos, ese sí, ese año me inflé. Que era una forma también de trabajar los diplomas, o los concursos, pues para sacar las provincias. Porque claro, el primer diploma español que conseguí, que fui a por él, fue el TPA, las 52 provincias españolas. Ese fue el primero, que me hizo mucha ilusión también, o sea, por ser el primero y tal, pero la única...
Claro, además hay siempre alguna provincia que no es tan fácil como las demás.
Es que eso, había provincias que para pillarlas, si no las pillabas en un concurso, pues habitualmente no había manera de conseguir. Incluso algunos te mandaban la QSL, una postal, de acuerdo, para confirmar Segovia, me mandaron una postal del Alcázar de Segovia. Como confirmación de la QSL, fíjate cómo estaba.
Lo que te iba a preguntar, aparte de la radio, ¿qué otras aficiones tienes?
Bueno, la informática. Yo con la informática empecé también muy pronto. En cuanto me casé, me compré ya... El primer ordenador que me compré fue un Spectrum, que no era de los primeros, pero bueno, era quizá un poco el más moderno que había. Luego ya seguí con los PCs, el 286, el 386, y así seguí, pues no sé cuántos ordenadores llevo ya en todo este tiempo.
Sí, la informática siempre, por realizarlo, la tenemos muy ligada.
Fíjate, en casi 50 años no sé cuántos ordenadores he tenido. Algunos están en la asociación, que algunos lleve para allá también. Así que es lo que hago también. La informática y es... Bueno, hice ciclismo también.
Eso no lo sabía.
Ahora ya con los años que tengo. Sí, salía mucho en bicicleta. Me compré una bicicleta, una trajeron de Italia. Además, hay una empresa que trabajaba para nosotros en Renfe. Y fui a buscar la Vitoria, porque donde tenían la sede los que lo llevaban. Y fui a por ella allí. Pero bueno, ya... Después de tantos años y haberme pegado dos galletas con la bicicleta, y ahora ya la tengo de trastero. Sí, pero la tengo de trastero ahí. De vez en cuando la echo las ruedas para que no se estropeen y ahí está. Pero vamos, sí, hice mucha bicicleta, salía muchos kilómetros, salía casi a diario y bueno, con compañeros los fines de semana, todos los fines de semana salía.
Muy bien.
Yo es lo único que aficiono, así que tengo en particular, pero bueno, básicamente la radio y el ordenador.
Una vez que hayamos conocido a Willy, vamos a entrar en el tema que hace que esté hoy con nosotros. Y es porque Willy fue uno de los pioneros en esto de divulgar la radioafición, ya que en el año 1994, durante unos meses, estuvo dirigiendo la Radio Sin Fronteras, un programa semanal dedicado a la radioafición en Radio Laguna, de Laguna de Duero, que es una localidad muy cercana a Valladolid. Y para que os hagáis una idea, venía a sonar así.
En el 107.4, con vosotros, una nueva edición de La Radio Sin Fronteras. Un programa que se acercará al fascinante mundo de la radioafición. Presenta Guillermo Esteban, Eco Alfa 1 Yankee Bravo.
Buenas tardes, amigos de la radio. Otra semana con vosotros en una nueva edición de La Radio Sin Fronteras.
Esto es La Radio Sin Fronteras, programa para radioaficionados en el 107.4 de Radio Laguna, todos los martes de 8 a 9 de la tarde.
73, como digo, y hasta la próxima semana, que os espero en otra nueva edición de La Radio Sin Fronteras. Hasta siempre.
Imagino que esto te traerá muchos recuerdos. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia?
De aquellos programas, pues mira, hice 18 programas. Casi te puedo recordar casi de cada uno que los hice. Bueno, es que son como mis hijos en la radio. Y es que me hice una ilusión tremenda el poder hacer un programa de radioaficionados en la radio, en la radiodifusión, en la comercial. Me hizo mucha ilusión, me lo propuso Mariano, que trabajaba entonces en Ecoradio, que llevaba la parte técnica allí cuando, en aquel entonces, en los años 90, pues abrieron a hacer, emisoras comerciales. Y entonces en los pueblos, pues en muchos pueblos se hicieron emisoras. Aquí en Valladolid creo que había un par de ellas, y esta de Radio Laguna, la que ha llevado la parte técnica, pues me lo comentó. Dice, oye, ¿te interesaría hacer un programa de radio y tal? Porque era radio aficionado también, este Mariano. Y bueno, pues oye, vamos a probar. Me preparé el guión y tal, y bueno, pues 18 programas hice. Al final se cortó el tema, que podía haber seguido, pero claro, son temas políticos, luego que si el ayuntamiento, que si unos, que si otros. En fin, que al final pues cerraron el programa, cerraron la radio realmente al final. La radio La Una desapareció. Yo no sé si por motivos comerciales o dinero.
O económico.
Sí. Que desapareció y me dio mucha pena, pero bueno, grabé todos los programas, os decía que me grabara al día el chaval que llevaba el tema técnico, que me grababa los programas y bueno, les tengo pasados en cinta. Y ya digo, bueno, antes de que se estropee las voy a digitalizar y las digitalicé. No toda la hora, sino digitalizaba solo la parte en la que entrevistaba a radioaficionados, porque es que me gustó mucho entrevistar a los radioaficionados, bien por teléfono o bien por la radio, pues bien por 2 metros, o los llevaba allí, les invitaba a ir a Radio Laguna y hacía la entrevista allí con ellos. Y la parte que más me gustaba, porque les hacía las mismas preguntas básicamente que me estás haciendo tú ahora. Prácticamente.
Bueno, no te he copiado, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno.
Ya, no.
Sí que quiero primero eso, conocer a la persona antes de hablar de lo que vayamos a hablar.
Pero vamos,
yo creo que es importante.
La base es esa.
Yo nos conocemos hace muchos años.
Sí, cuando.
Puedes escuchar esto que no te conoce absolutamente nada. Entonces, conocer tu historia.
Sí, exactamente, es lo que hacía. Digo, bueno, oye, estaba gente que les conocía a todos, pero bueno, digo, cuéntanos un poquito, pues lo mismo. ¿Cómo entraste en el mundo de la radio? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que no tienes? Es exactamente, bueno, pues es lo que vas a preguntar a un radioaficionado, no le puedes preguntar otra cosa, cosas de radio.
Sí, porque no sé si serías el primero que hizo esto.
Pues
yo desde luego es el primero que conozco. Después recuerdo que hubo un programa en Radio 5, Todo Noticias. Era una vez a la semana, unos minutos, pero también eso terminó desapareciendo. He buscado información y no lo he encontrado información ni de quién hacía ese programa, ni cómo se llamaba, ni nada.
Sé que hay, que han hecho programas en la radio comercial, de radioaficionados, pero creo que en esa fecha, ya digo, en el año 94, que fue en primavera, me parece que fue en marzo y abril, creo que no había nadie, ningún programa de radioaficionados que se hiciera en la radio comercial. O sea, quizá fui el pionero, no lo sé, no te puedo decir si no, habría que buscarlo tal, pero vamos.
Y desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a cualquiera que decida comenzar a crear contenido para divulgar la radioafición? Pero espera un momento, que antes de contestar, que voy a coger papel y lápiz, que creo que me puede interesar tu respuesta. Venga, ya, adelante, Willy.
¿Recomendarle a alguien que empiece en el mundo de la radio?
Pues, no para empezar, no para que sea radioaficionado, sino que me recomiendas a alguien que quiera difundir la radio.
Ah, que quiero difundir la radio.
Sí, que era lo que tú hacías, difundir la radioafición.
Bueno, pues si alguien quiere difundir la radio, yo le animo, pues que, en fin, somos cada vez menos, porque bueno, este es una, con esto, con la técnica, con el móvil, el internet y todas las técnicas que hay ahora, pues entrar en el mundo de la radio, lo que es la radio, o sea, los equipos y las antenas para transmitir, no utilizar internet, porque yo también utilizo internet, o sea, el DMR pues lo haces a través de internet y pues ahora con cualquier parte del mundo, salieron varios programas en aquel entonces. Entonces, pues sí. El que le guste la radio, pues tiene que salir de ti dentro. Pero luego, transmitirlo por ahí, pues sí, pues se puede hacer de muchas maneras. Entre ellas, pues hacer podcast, como estás haciendo tú. Hacer entrevistas, como hace Laure. Laure hace entrevistas por ahí. Las charlas comunica. En Iberradio, por ejemplo, se dan charlas de técnica, de manera de comunicarse, del DX, de transmisiones, entonces es una manera de todo de transmitir.
Sí, es todo muy interesante, pero yo siempre tengo el mismo problema. A mí me gusta estar fuera, viendo los cacharros, viendo los equipos, viendo las cosas, y entonces no me meto nunca a ver las charlas. Y también me parecen interesantes, pero no puedo estar los dos sitios a la vez. Todavía no he encontrado la forma. En tus programas había veces que hacías todo en directo, tanto en HF como por los repetidores. Así a dormir abierta, así en saber lo que te vas a encontrar. Incluso había veces que abrías el teléfono a cualquiera que te pudiera llamar. Y claro, se te podía colar cualquier personaje como este.
Sí, tenemos un teléfono.
¿Quién es?
A una persona que conozco desde hace muchos años.
¿Ah, sí?
Que la hemos visto progresar, es nuestro amigo Luis Alfonso.
Sí.
Y que él, si quiere dar su indicativo, que lo dé.
Pues hala, adelante.
Buenas tardes. Aquí
buenas.
De estación
Miki
Correa Luis Alfonso.
Este anda, de 27, este es de los míos, Miki. Aquí Zulu, Gab Bleco.
A ver, que te confundo a ti siempre. ¿Tú eres el FUE o el EFU? El EFU, es verdad, el EFU. ¿Ves? Es que me confundo.
EB1, EcoFox.
EcoFox Unión, ¿no?
España, sí. Francia, Uruguay.
Exactamente, sí, señor. Ahí. Muy bien, ¿qué tal te va, Luis Alfonso?
Bueno, bien.
No te veo en paquete últimamente, ¿eh? No te sí. Salgo. Tienes menos tiempo, estás estudiando ahora.
Claro, estaba estudiando y de repente ahí me enciendo la radio y empiezo a ir unas voces raras que no me dejan
estudiar. Breco, Zulu.
Dale.
Empezamos en 27, Luis Alfonso. ¿Cuántos años tenías tú en aquella época?
Fíjate.
Hombre, yo empecé con 8 años, pero más o menos cuando empecé a hablar contigo, pues tenía unos
13, 14
años, me parece, por ahí.
13, 14 años. ¿Y Bandarra ha sido el padrino tuyo? ¿Será posible? No me lo creo.
No.
No, el padrino no fue. Estaba la estación Mickey. Estaba. ¿Quién más? Estaba.
Terencio, Fernando.
Terencio, uno de los radioaficionados más antiguos que hay en Valladolid. Fernando, que todo se coalfas ahora, pero que empezamos en 27 y pidiendo todo el breako y bueno.
Canal 38 FM.
Canal 38 FM.
Sí, señor. Muy bien.
Hace muchos años ya, porque ya. Decirlo que. Luis.
Pero ahora Luis Alfonso se ha hecho
Luis
más.
Luis Alfonso podría haber serio, sido, ¿no?, uno de los ecoalfas más jóvenes de España. Lo que pasa que.
A ver, Luis Alfonso, eres eco bravo, te presentaste para Eco Charlie.
Sí, el Eco Charlie le tengo sacado.
Le tienes, pues, ya. Y no has practicado los contactos, ¿no?
No, alguno que he hecho desde Laure y poco más.
¿Te podías haber preparado ya para este mes que viene? Que es el examen.
No, ya a lo mejor. Ya,
lo dejas para octubre.
A lo mejor para octubre.
Vale, pero estupendo.
Llevo 2 años o 3 ya con el Eco Charlie.
Nada, cuanto antes mejor. Tú sacarlo cuanto antes mejor, ¿eh?
Ya, pero
que si no, luego lo vas dejando y te pasa como algunos que yo conozco que llevan ya no sé cuántas veces. Bueno, por ejemplo, a algunos les funciona el rabillo del ojo, como me han reconocido, y bueno, pues oye, pero no siempre funciona eso, Luis Alfonso.
Ya. Luis Alfonso, Miki, me alegra mucho haber hablado contigo.
Igualmente, majo.
Para que sepáis que sí que hay algún radioaficionado.
Ves, te das cuenta.
Siempre hay alguno.
Y Mariano, que no iba a haber ninguno, ¿cómo no?
Sí, tú siempre. Procuraré encender mi vieja emisora de 27 megaciclos y empezar a cultivar otra vez la afición por donde empezamos, por los 27 megaciclos, que es buena escuela.
Claro que sí, hombre. Eso ahí es donde más se aprende y oye, donde más o menos empezamos, donde empiezan los mejores, porque los que empiezan ya más arriba ya van demasiado rápido. ¿Sí?
Nada, pero no, hay que empezar desde abajo, ¿verdad que sí? Hay que pasar por todos los campos, Luis Alfonso. Vale, majo. Gracias, Luis Alfonso, por tu llamada y que sigas estudiando, que ya queda poco. Luego ya tienes todo el tiempo que quieras para hacer radio y para hacer paqui y lo que quieras, ¿de acuerdo?
Vale, de acuerdo.
Bueno, un saludo.
Vale, igualmente.
Saludos, Luis Alfonso, hasta luego.
Hasta luego. Sí, pues mira, una de las entrevistas que hice ahí en Radio Laguna, en la cual, bueno, pues estabas tú y el otro creo que es Mariano.
Sí, era Mariano el otro.
Hay una comunicación que tenía.
Para todo el que pueda estar interesado, en la página web de la Unión de Radioaficionados de Valladolid, www.ecoalfa1uniformromeovictor.es, hay un apartado dedicado a las grabaciones que Willy conserva de esa experiencia. Aunque, por desgracia, como ya he explicado, solo están grabadas las partes de las entrevistas y no están los programas enteros. Pero os puede servir para conocer en qué consistía su programa. Bueno, pues con toda esa experiencia, si te sigue picando el gusanillo después de nada menos que 32 años, te ofrezco la posibilidad de colaborar, por supuesto que sin compromiso por tu parte, ya sea ahora o más adelante con cualquiera de las secciones de este podcast.
Sin ningún problema, Luis, ya sabes que yo colaborar, bueno, la asociación ya sabes que llevo pues desde el 90 que me hice socio de URE, en el año 90, y bueno, pues ya sabes mi trayectoria dentro de la asociación. Sido presidente, secretario, tesorero, compromisario, hecho de todo. Y bueno, ahora me salí ya hace años salí del tema, digo, bueno, hay que dejar cancha a la gente nueva, que vaya cogiendo experiencia y que sepa cómo funciona una asociación. Pero vamos, sigo yendo allí todas las semanas, cuando nos juntamos ahí, hablamos de radio, de técnica y de lo que haga falta. Y nos pegamos una risa, es pasamos la tarde. Eso es lo importante, tener
Porque se trata de compartir un rato con amigos.
Sí, exactamente. Porque la radio es un hobby solitario. O sea, hay que reconocer que la radio realmente la haces en tu cuarto y estás tú solo hablando con otro corresponsal al que llamas, al que escuchas, al que transmites. Pero no se queda ahí. O sea, sería un poco egoísta decir que el hobby lo hago yo solo en casa y ahí me quedo. Aunque conozcas y hables con un montón de gente de todo el mundo, la radio es asociarte, juntarte con otros que hacen, tienes, ¿no? Se juntan los futbolistas o los que juegan, yo que sé, la petanca o cualquier deporte que haya por ahí, cualquier hobby, se junta la gente, pues realmente, pues para los que tienen más.
Además, ¿no? Es mucho más divertido cuando lo compartes.
Claro, claro, hay más coincidencias y hay más inquietudes, y vas contrastando, vas aprendiendo, oye, ¿tú cómo lo haces? Y tú no sé qué, y el equipo ese te va, no sé. En fin, son cosas que hay que transmitir entre varios. No puedes quedarte exclusivamente en casa y hacer la radio egoístamente para ti solo. Pues es lo mismo.
Pues estoy de acuerdo, porque además lo que aprendes de los demás
es siempre
aprendes. La experiencia de todo y los proyectos en común siempre es lo mejor que puedes
exactamente
tener.
Sí, así es. Ese es el tema de la radio y la grandeza que tiene la radioafición. Que aunque bueno, ya no hay telegrafía a nivel de administrativo de administración, creo que hace bastantes años eliminaron las transmisiones en telegrafía en los barcos, que es donde más se utilizaba. Ahora con los sistemas digitales, los satélites, el GPS y todo esto, pues ya todo lo hacen digitalmente. Pero vamos, ahí está la telegrafía y en último extremo es lo único que funciona porque es el sistema más básico de transmisión y además con muy poca potencia puedes llegar a cualquier parte del mundo porque con una portadora que la cortas, punto, rayas, sí. Con eso puedes llegar a cualquier parte del mundo si falla la fonía, porque la fonía necesita más recursos, gasta más energía, con lo cual necesitas más potencia para poder escuchar.
La diferencia. Dependiendo del modo hay mucha diferencia.
Así que
bueno, pues
estamos aquí
para... Muchas gracias, Willy. Es una gran suerte poder charlar y aprender con quien hace ya tantos años divulgaba la radioafición. Gracias, Willy, por estar con nosotros en este...
Pues gracias a ti, Luis Alfonso, de verdad, que tú has estado conmigo en la directiva de URV y colaborando conmigo.
Qué jovencito era.
Además fíjate, el mejor diploma que tenemos en Valladolid, el de Semana Santa, fue idea tuya. Estaba yo el presidente, pero fue idea tuya. Y ahí, después de 20 años, pues seguimos ahí con el tema, haciendo radio.
Bueno, muchas gracias por lo que me toca. Exacto. Esto es un buen amigo, como veis. Empezar con amigo.
Encantado, ¿no? Cuando quieras y lo que necesites, a tu disposición estoy, lo que esté dentro de mi mano. ¿De acuerdo?
Es un placer. Muchas gracias, Willy.
A ti, Luis Alfonso. Un abrazote muy fuerte. Ya nos vemos.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Charlie Mike Papa. Y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC. Pasemos ahora a conocer la normativa que regula las bandas de uso libre.
Hablemos de legislación, normativa y bases de diplomas. ¡Es la ley!
Como estamos iniciándonos en esto del podcast, pienso en quienes también estén pensando en iniciarse en este mundo de la radioafición. Y por ello me quiero centrar en contaros, a muy grandes rasgos, los aspectos básicos de la normativa de las dos bandas de uso libre que podemos utilizar en España. Quiero empezar por la que ha llegado más recientemente, pues es por la que seguramente con más facilidad la gente se puede iniciar hoy en día. Muchos seguros que incluso ya la habéis usado por hobby o por trabajo. Sí. Cuando en el trabajo dan un walkie para comunicaros con los compañeros, estáis haciendo radio. Vale, no asociamos el trabajo con la radioafición para no generar rechazo antes de tiempo. Me estoy refiriendo a la banda de PMR, o Personal Mobile Radio, Radio Portátil Personal, también conocida como PMR446. Destaco y recalco lo de personal, porque estos equipos no deberían ser usados con fines profesionales, pero se usan, vaya si se usan en todos los sitios. desde cadenas de supermercado, todo tipo de tiendas, bares, operarios de obra, hasta un servicio de YouTube en Sevilla usa estas frecuencias. Incluso yo en mi trabajo lo uso. Este tipo de usos, más o menos profesionales, no son los usos para los que está pensada esta banda. Eso hace que siempre haya actividad en esta banda, por lo que yo siempre configuro en las emisoras de mis equipos estas frecuencias, para pasar con ellas cuando estoy escaneando por las memorias en busca de actividad en las bandas. De hecho, es en la que más ilusiones me llevo, ya que es donde muchas veces te encuentras a gente menuda. No sé por qué, pero mayoritariamente suelen ser niñas, usando estas frecuencias. La normativa sobre esta banda viene regulada por la norma UN-110, incluida en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y que dice lo siguiente. UN-110, dedicada a PMR-446. Sistema de radio de corto alcance, conocido por las siglas PMR-446, operando en la banda de frecuencias 446-0 a 446-2 MHz, con la consideración de uso común. Para la banda de frecuencias 446-446,2 MHz, se destina para el uso de PMR-446 analógico con una canalización de 12,5 kHz, siendo 446-00625 MHz la frecuencia portadora del primer canal. La banda de frecuencias 446,0 a 446,2 MHz se destina también para el uso de PMR-446 digital con una canalización de 6,25 kHz o de 12,5 kHz, siendo 446,003125 y 446,00625 MHz las frecuencias portadoras del primer canal para las respectivas canalizaciones. Los equipos PMR-446 están diseñados para operar en el modo simples, de transmisión y recepción en el mismo canal. Son equipos portátiles con antena incorporada, no pudiendo ser usados como estaciones de base ni como repetidores, y sin conexión por otras redes o infraestructuras de comunicaciones. La potencia máxima autorizada es de 500 mW PRA, o potencia radiada aparente. Los equipos PMR-446 han de garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE, de conformidad con la norma ETSI de referencia, ETSI EN 303405, de conformidad con la decisión ECC/DEC 1505. Los equipos PMR-446 gozan de exención de licencia individual y de libre circulación y uso. Bueno, esto es lo que dice la normativa, que podemos resumir en los siguientes aspectos principales. Primero y fundamental, son equipos de uso libre. No hace falta ningún tipo de autorización ni licencia para poder usarlos. Los compras y los usas, sin más. Segundo, su potencia máxima es de 500 mW. Tercero, son equipos que incluyen una antena no desmontable, es decir, no es legal cambiar la antena ni conectarlo a ningún otro tipo de antena. Por último, tened claro que no es legal tampoco el usar ningún tipo de sistema de repetidores ni de interconexión a través de Internet. Teniendo clara la normativa, veamos cuáles son el rango de frecuencias que utilizan. Como he mencionado al leer la nota 110, el rango de frecuencias va de 446,0 a 446,2 MHz. Así, para los canales analógicos serían un total de 16 canales con separación de 12,5 kHz, que irían de 446,00625 MHz el canal 1 a 446,19375 MHz el canal 16. Para el digital de PMR son 32 canales con separación de 6,25 kHz. El canal 1 sería 446,00325 MHz y el canal 32 446,196875 MHz. Para finalizar con esta banda PMR, un aviso importante para aquellos que nos pueden estar escuchando desde América. El servicio PMR no está disponible en los países del continente americano debido a su incompatibilidad con las frecuencias allí autorizadas, por lo que la operación en estos países con estos equipos PMR es ilegal. Este servicio solo está disponible en la Unión Europea. Moraleja, comprad equipos PMR a vuestros descendientes para que así puedan iniciarse, aunque sea sin saberlo, en el mundo de las comunicaciones por radio, aunque no los use nunca, como pasa con los que le regalaron a mi hijo en su día y que ya considero más míos que suyos. La otra gran banda que disponemos de uso libre es la CB en el 27 MHz. Esta es la banda en la que ya muchos dimos nuestros primeros pasos en el mundo de la radioficción. Y además lo hicimos cuando no era una banda libre. Allá por el año 1988 fue cuando me compré mi primera emisora de 27 y la licencia creo que costaba algo más de 3.000 pesetas anuales. Sí, he dicho pesetas. Estos serían como unos 18-20 euros de hoy en día. En esta banda sí se puede experimentar con antenas de todo tipo, Si recibe una frecuencia encajada dentro de la banda de HF, puede llegar a permitir realizar contactos a muy larga distancia. Veamos la normativa que regula, que viene definida por la nota UN3 del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que dice lo siguiente. UN3, banda ciudadana CB27. La banda ciudadana CB27 incluye las frecuencias 26,960 a 27,410 MHz. Se destina exclusivamente a comunicaciones relacionadas con actividades educativas, culturales, deportivas, de ocio o entretenimiento u otras en cualquier caso ejercidas sin ánimo de lucro ni contenido económico. La banda de frecuencia CB27 dispone de 40 canales, con separación entre adyacentes de 10 kHz, cuyas frecuencias de portadora se indican en el cuadro siguiente. Y aquí nos indica que el canal 1 sería 29,695 MHz, y con separación de 10 kHz, aunque hay algunos que tienen un salto de 20 kHz, llegaríamos al canal 40 en 27,405 kHz. Sigue diciendo la nota UN3. Las clases de autorización autorizadas son las siguientes: 6K00F3E, telefonía con modulación de frecuencia; 6K00A3E, telefonía con modulación de amplitud, doble banda lateral; 3K00H3E, telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única con portadora completa; 3K00R3E, telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única con portadora reducida; 3K00J3E, telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única con portadora suprimida. Asimismo, con carácter experimental, podrán ser utilizadas emisiones con modulaciones digitales cuyos niveles de emisiones no deseadas no superen los correspondientes a las anteriormente citadas. Los equipos y estaciones que utilicen la banda C27 deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre sobre evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones o normativa anterior que les sea de aplicación. Asimismo, los equipos y estaciones que funcionen con modulación de frecuencia o de fase deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 926/1995 de 9 de junio, por el que se establecen las especificaciones técnicas de los equipos de radio con modulación angular a utilizar en la denominada banda ciudadana CB27. La potencia máxima de salida autorizada por estos equipos es de 4 vatios para las clases de emisión F3E y A3E, es decir, FM y AM, y modulaciones digitales, y 12 vatios de potencia de cresta en la envolvente del caso de banda lateral única. No está permitido el acoplamiento de las estaciones de la banda ciudadana CB27 de dispositivos que permitan obtener potencias superiores a las máximas especificadas anteriormente. La modalidad de funcionamiento de las estaciones será en simples, utilizando la misma frecuencia en transmisión y recepción. Las antenas no dispondrán de ganancia superior a 6 decibelios y carecerán de directividad en el plano horizontal. En el uso de la banda ciudadana CB27 no está permitido la instalación de estaciones a bordo de aeronaves, la instalación de estaciones repetidoras de señal ni las comunicaciones vía satélite, la conexión a la red telefónica pública u otras instalaciones de telecomunicaciones, la emisión continua de una onda portadora no modulada. Los usuarios de la banda ciudadana CB27 están obligados a cesar sus emisiones en situaciones de emergencia en el canal 9, 27,065 MHz, reservado al tráfico de socorro y urgencia en todo el territorio nacional. Los canales 1 al 28, ambos inclusive de la banda ciudadana CB27, también podrán ser utilizados para aplicaciones industriales, científicas y médicas. La utilización de la banda ciudadana CB27 con las características especificadas en los párrafos anteriores se considerará como uso común. Y el uso de esta banda es libre desde el año 2014, gracias a una nota de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información en relación con la supresión de la licencia individual para el uso de las frecuencias de la banda ciudadana CB27, que dice lo siguiente. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 10 de mayo, el uso de las frecuencias de la banda ciudadana CB27 ya no está catalogado como de uso especial. En consecuencia, dejarán de tramitarse las hasta ahora preceptivas licencias individuales CB27. El uso de esta banda de frecuencia no precisará, por tanto, ningún tipo de solicitud ni otros trámites ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Independientemente de que no se precise licencia individual, se mantienen como obligatorias para las emisiones en esta banda de frecuencia las condiciones técnicas, numeración de canales, potencia de emisión, clase de emisión, etcétera, establecidas en la nota de la utilización nacional UN3 del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. y en el Reglamento de Uso de Dominio Público Radioeléctrico de la Banda Ciudadana CB27. Asimismo, se mantienen como obligatorias para los usuarios de esta banda de frecuencias el resto de condiciones establecidas en el reglamento antecitado, no relacionados con la exigencia de licencia individual. Madrid, 12 de mayo de 2014. Por tanto, podemos resumir la banda ciudadana como que son 40 canales de uso libre, desde 26.965 a 27.405. Potencia máxima de 4 vatios en AM y FM y 12 vatios en banda lateral. Posibilidad de experimentar con antenas de polarización vertical. No se pueden usar repetidores ni interconectar vía Internet. Con esto queda explicado que hay modos para iniciarse en las comunicaciones vía radio hoy mismo, de manera legal y sin necesidad de autorizaciones de ningún tipo. ¿A qué esperáis? Y para que sepáis qué es lo que se escucha en la radio, en este caso no en nuestras bandas de PMR y CB, sino en bandas de HF, os abro una semana más mi ventana al mundo de la radio.
Abramos nuestra pequeña ventana al mundo a ver qué podemos escuchar.
Lo primero que tengo que explicaros es cuál es mi ventana, es decir, cuáles son las condiciones que tengo para hacer radio. Como antenas, tengo unos cables por las ventanas, de ahí el título de este apartado. Dispongo de un dipolo multibanda comercial, un Diamond Whiskey Delta 330 Sierra, que es un dipolo cerrado, tipo Tango 2 Florida Delta. Ya hablaremos del tipo de antenas más adelante. Que mide en total 10 metros y lo tengo por ahí, de ventana a ventana. Este dipolo cubre en teoría de 2 a 28,6 MHz, pues en 3,5 MHz, es decir, a banda 80 metros, no llego ni a la vuelta de la esquina. Ni en FT8. Sin embargo, lo uso también en la banda de 6 metros, 50 MHz. Para la banda de 40 metros, uso otro dipolo. En este caso, uno autoconstruido, monobanda, que lo tengo puesto de muy mala manera, haciendo S, yendo y viniendo por los tendederos, con el moscote de mi mujer cada vez que se enreda ropa en él. Incluso tocando a veces el otro dipolo, lo cual es una tremenda chapuza. Pero es como lo he podido poner, por distintas circunstancias. Económicas, hay gastos más importantes que hacer en la familia. Técnicas, mi tejado es realmente complicado y está en no muy buenas condiciones, por lo que yo no me atrevo a poner un pie en él y tendría que delegar la instalación a antenistas profesionales, lo que me retrotrae a la primera dificultad. Y también por tranquilidad personal, cada vez que hay tormenta o fuertes vientos, prefiero conformarme con la chapuza que tengo. Y seguiré echando la primitiva cada semana, a ver si me puedo comprar un terreno en el que poder montar antenas. Entre otras, la Cruz Café R8 que tengo desde hace años en el trastero. Con estas circunstancias, es normal que me cueste en ocasiones el hacer un contacto varios minutos. Como equipo, el que uso es un Kimball TS-480S. Y hago radio de la forma más cómoda posible. Instalé la unidad grabadora de voz, y ello me permite tener tres memorias. La primera la uso para llamar así.
Eco Alfa 1, Charlie, Mike, Papa.
La segunda la uso por si no me han entendido bien el indicativo.
Correcto, correcto. Eco Alfa 1, Charlie, Mike, Papa.
Y la tercera para confirmar el contacto.
5-9 para ti, gracias, 73.
Esto me permite hacer contactos sin molestar a la familia, a primera hora de la mañana, o como suelo hacer la mayoría de los contactos, desde fuera de casa. Conectado en remoto a mi ordenador de casa desde el que activo estas memorias. Ahora ya sí os pongo los sonidos de las actividades que he cazado esta semana, y veréis en las que intento hacer el contacto que se me escucha muy distorsionado, y es por la radiofrecuencia que se me mete al transmitir en la banda de 40 metros, ya que por esa entrada de micro no se debería escuchar. La distancia entre el ordenador, las emisoras y la antena física realmente será de unos 2 metros, aunque haya una pared por medio. Entonces no hay forma de evitar esta radiofrecuencia. La primera grabación la grabé después de haber hecho contacto, así no me tenéis que escuchar a mí. Se trata de una activación especial sobre el Titanic.
73, Eco Golf 1-9, 1-2 Tango. A 7 Kilo Tango Víctor 5-9. 73, Eco Golf 1-9, 1-2 Tango. Eco Bravo 4, Eco Radio Whiskey 5-9. 73, QRZ.
Eco Alfa 2, Alfa 2,
Día 2, Charlie Foxtrot 5-9. 73, Eco 5 Golf 1 9 1 2 Tango.
Eco Bravo 5 India Lima Julia.
Eco Bravo 5 India Lima Julia 5 9.
5 9 también para ti, saludos a tus hijos.
73 QRZ.
Ahora pasamos a un contacto que hice con Eco Alfa 1 Eco Charlie, que en este caso estaba activando un municipio de la provincia de Burgos.
Eco Alfa 1 Eco Charlie.
Eco Alfa 1 Charlie, Mike
Papa 59.
Gracias, Luis 73.
Eco Alfa 1 Eco Charlie.
Eco Alfa
5 Oscar Julio. Eco Alfa 5 Oscar Julio. Buenas tardes, José 59.
Pasamos a mi contacto con el Alfa Oscar 25 Delta Mike Radio, Día Mundial de la Radioafición.
URZ, Alfa Oscar 25 Delta Mike Radio.
EA5,
estación
EA5.
EA5, Alfa 5,
estación
Mike
Oscar.
EA5, estación EA5. EA5 y terminado un whisky, es que salís varios al mismo tiempo. Ahora sí, EA5, Julie and Mike Whisky, buenas tardes, 5-9 y Nero, Roger. Gracias, saludos, 73, QRZ. EA5,
Julie and Mike Whisky.
¿Tienes Golfa 7? EA7, Lima, Lima, Japón, 5-9 y Nero, Roger.
Gracias,
gracias,
muchas gracias,
73. Gracias, saludos, 73,
QRZ. EA4, EA4. EA4, EA4, EA4,
EA4, EA4, EA4, Eco Tango Xilófono, buenas tardes, 5-9 y Nerlo, Roger.
Buenas tardes, Roger, Roger, 5-9 para ti también.
Gracias, saludos, 73, QRZ, Alfa Oscar 25, Delta My Radio. India Lima Tango, EA7, India Lima Tango, después L. Ahora sí, EA7, Lima, India Tango, 5-9 en un low, Roger. Gracias, saludos, 73, QRZ.
Eco Alfa 2,
Eco Alfa 2, adelante.
EA2, Charlie, Florida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, EA2, Charlie, Florida, 5-9 y en el low, Roger.
5-9, 73, gracias.
Gracias, saludos, 73, por receta, al portal 25 de Tamaris Radio.
EA5,
estación
EA5. EA5,
estación EA5. EA5, buenas tardes, 5-9 y en el low, Roger. Gracias, saludos, 73, QRZ, Alfa Oscar 25, Delta Mike Radio. Buenas tardes, 5-9, Roger. Gracias, saludos, 73, QRZ. EA3, India, Alfa Papa, buenas tardes. Buenas tardes, signo, Roger. Gracias, saludos, 73, QRZ.
EA1, Charlie, Mike, Pepe.
EA1, Charlie, Mike, Papa, pues L.
EA1, Charlie, Mike, Pepe.
EA1, Charlie, Mike, Papa, pues L.
EA1, Charlie, Mike, Pepe.
Ok, pues L, 5-9, saludos, 73.
Y por último para este episodio, mi contacto con el Golf 1 Bravo Víctor Golf, que se encontraba activando un municipio de la provincia de Burgos. Este me costó un buen rato.
Golf 1 Bravo Víctor Golf, activando el llamadito 09458,
Villarito, Burgos,
Villarito,
Burgos.
Como os he dicho, os pido disculpas por lo distorsionado que se me oye cada vez que intento llamar. El que no me escuchase, obviamente, no es problema de Javier, ya que no lo he visto club, sino mía de mis condiciones. Pero ¿qué se va a hacer? Dos apuntes que habéis escuchado todo el rato. 5-9 es el reporte de señal. 5 es que te escucho claramente y 9 la intensidad de la señal. Siempre damos por estándar 5-9 o casi siempre. Y 73 es una despedida. 73, gracias, saludos, es lo mismo. Para que así eso que estáis escuchando todo el rato sepáis qué es.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Llegamos a un momento en que os hablo de los concursos y diplomas que se van a celebrar en estos próximos días. Empezamos por el apartado de concursos. El día 18 de abril está el holandés concurso Pack Digi Contest de digitales. 17 y 18 de abril, ya estamos un poco pasado, Borkedor Provincias de China, por si a alguien le interesa. También 18 y 19 de abril, el europeo M Constance de 1,2 GHz. 18 y 19 de abril, CQ Mike DX Contest, concurso Manchester Mineira. O el American Charlie Whiskey, es un concurso brasileño. Y del que más os voy a hablar es el 18 y 19 de abril, concurso del EAQRP Charlie Whiskey del año 2026. En el tercer fin de semana de abril, 18 y 19 de abril, se celebra en 4 partes. Os lo voy a explicar porque me ha parecido curiosa. Desde las 17.00 hasta las 18.00 UTC del sábado en la banda de 10 metros. Desde las 18 hasta las 19 UTC del sábado en la banda de 15 metros. Desde las 19 hasta las 20 UTC del sábado en la banda de 20 metros. Eso sería la primera parte. La segunda parte sería desde las 20 hasta las 21 UTC del sábado en la banda de 40 metros. Y desde las 21 hasta las 23 UTC del sábado en la banda de 80 metros. Una tercera parte llegaría ya el domingo por la mañana, sería de 7 a 9 UTC en la banda de 40 metros. Y una cuarta parte iría de 9 a 10 UTC del domingo en la banda de 20 metros, de 10 a 11 UTC del domingo en la banda de 15 metros, y desde las 11 hasta las 12 del domingo en la banda de 10 metros. Se recomienda el uso de frecuencias de llamada QRP y frecuencias adyacentes, es decir, 28.060, 21.060, 14.060, 7.030 y 3.560 MHz. En este caso también me parece interesante el intercambio. El intercambio sería el RST, radio señal tono, más una letra A, B, C o D, más una posible letra adicional, que sería una M en caso de los socios del EAQRP Club. La letra A se pasaría si estás transmitiendo con un equipo QRPP de menos de un vatio. La letra B sería el general para este concurso, QRP de 1 a 5 vatios. La letra C sería si el equipo es de construcción casera y transmite de 0 a 5 vatios. Se podrá participar tanto en transmisión como en recepción, siempre que uno de ellos al menos sea de construcción casera. El apartado D, la letra D que se intercambiaría, sería para equipos veteranos de más de 30 años y transmitiendo de 0 a 5 vatios. Se podrá participar tanto con un transmisor como un receptor siempre que uno de ellos esté fabricado hace 30 años o más. Os he comentado estas características porque me han parecido curiosas. Si pasamos al siguiente fin de semana, 25-26 de abril, se celebra el Helvetia Contest. El 26 de abril, BRTG Sprint 75 Contest. Desconozco este cuál es. El UKA DX Charlie Whiskey Contest. Y es SPDX Contest RTTI, polaco. Y también el próximo fin de semana, 25-26 de abril, se celebra el 17º concurso Gijón de Charlie Whiskey. El concurso Gijón de Charlie Whiskey, como digo, sería el 25-26 de abril, desde las 23 horas del sábado hasta la 1 del domingo en la banda de 80 metros, y desde las 10 del domingo hasta las 12 del mismo hora ecoalfa, en la banda 40 metros. Es decir, aquí no estamos hablando de la UTC, sino de la ecoalfa o la peninsular. En este caso sería para estaciones con licencia oficial de España y desde el territorio español. No es un diploma internacional, solamente para operadores españoles en modo monoperador, 40 y 80 metros en modo Charlie Whiskey. Pasamos a los diplomas. Se está celebrando desde el día 6 y hasta el día 26 el 750 aniversario del Patronazgo de San Jorge en Alcoy. La sección local de Alcoy pone en el aire la estación especial Alfa Oscar 750 Sierra Juliet con motivo del 750 aniversario del Patronazgo San Jorge en Alcoy. conmemoración histórica que se celebró entre los días 6 y 26 de abril del 2026. Más información en alfaosca750sierrajuliet.ure.es. Por otro lado, la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca está celebrando, en este caso, el octavo diploma Día Mundial del Radioaficionado. En HF comenzaron el lunes día 13 de abril y terminarán el domingo 19 de abril. En VHF, DMR y Voz Digital, en VOI, será desde las 6 horas UTC del 17 de abril hasta las 20 horas UTC del domingo 19 de abril. La estación otorgante es la Alfa Oscar 25 Delta Mike Radio, Romeo, Día Mundial del Radioaficionado. Más información y descarga de diploma en su web, www.alfacharliebravo.oscarradiogolf.acrap.org. También se celebra el 22º Trofeo Alcalá de Henares, Cuna de Cervantes 2026. La Unión de Radioaficionados Comarcal de Henares, no confundir con el Radio Club de Henares, que es otro radio club, organiza e invita a todos los radioaficionados a participar en este trofeo. Desde el día 16, o sea, ya ha comenzado, a las 8 UTC, hasta las 23.59 UTC del día 30 de abril. Ya hay que completar la frase, 22º Trofeo Alcalá de Henares, Cuna de Cervantes 2026. En total, 38 letras, es decir, hay que hacer 38 comunicados con ellos para completar el trofeo, para completar el diploma. Por otro lado, este fin de semana, 18 y 19 de abril, con motivo del Día Mundial del Radioaficionado y la fiesta de la primavera de Parc Chondeay, la Asociación Radioaficionados en el Aire pone en el aire el indicativo especial Alfa Mike 26 Pota, Papa Oscar Tango Alfa. Los distintos activadores en sus correspondientes parques los activarán bajo el indicativo Alfa Mike 26 Papa Oscar Tango Alfa, como indicativo en su log, así como su propio indicativo personal como operador. La llamada será CQCQ Pota, Alfa Mike 26 Pota, operador, tal, desde el parque, no sé qué, diploma Pota. En todas las bandas y modos. Para todos los diplomas que se realicen con ellos, estarán disponibles a partir del día 20 de abril en su página web. Bueno, pues nada más. Para hacer el primer episodio me he alargado más de lo previsto. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias y enhorabuena por aguantarme. ¡Hasta pronto! Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde micuth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde micuth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa, 73.